Amén, amén y amén. La charla de hoy se titula Jesús, nuestro liberador. Entre todos los títulos de Jesucristo está el del liberador. Porque Jesucristo es el liberador de todo demonio. Amén, amén, amén. Busquemos en nuestras Biblias. El título es Liberación de un endemoniado. En la página 1078. Aleluya. Lucas 8. Del 26 en adelante. Liberación de un endemoniado. ¿Lo tienen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Ahí va Jesús con sus discípulos. Al desembarcar, Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, le salió al encuentro. El endemoniado le salió al encuentro a Jesucristo. El endemoniado estaba con una legión de demonios. Legión son muchos demonios dentro de él. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Los demonios, tanto como Satanás, con la presencia de Jesús, no la resisten. Dio un grito, pero se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El enemigo estaba empeñado en que la gente supiera que era el Hijo del Dios Altísimo. Jesucristo no tenía ningún empeño en que todavía la gente lo supiera. Pero Satanás siempre va en contra de Jesucristo. Y lo que Jesucristo nos dice en su palabra, que hagamos, Él se encarga de mandarnos algún demonio para que eso no se haga. Si ya esto se sabe, pues vamos entonces a hacerle caso a Jesús. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué te entrometes? Bueno, porque el endemoniado no era de Jesús. Jesús se estaba metiendo con uno que le pertenecía a Satanás. Eso hay que aprendérselo bien, ¿eh? Porque eso no se sabe. Eso lo saben los cristianos. Y como nos tienen como bobos o idiotas o locos, pero la palabra lo dice. Jesús se quiso entrometer con las cosas del diablo. ¿Quién era del diablo? Ese endemoniado. Te ruego que no me atormentes. Sabía que Jesucristo, solamente su presencia, lo atormentaba. Se sentía mal. Lo que había en él no resistía la presencia del Santo de Israel. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Jesús quería que el mundo se diera cuenta, los cristianos a través de todos los tiempos, que él tenía autoridad sobre el enemigo y que el enemigo sí existía. Sí existía, que no son cuentos de camino. Sí existe. Se había apoderado de él muchas veces. Y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Era la fuerza del endemoniado que lo hacía hacer todo esto? No, era los demonios que vivían en él. ¿Y los demonios viven en persona? Claro que viven en persona. Acabamos de tener un ejemplo en esta semana. Ustedes están viendo cómo usted está endemoniado. Este endemoniado está sin ropa. Este endemoniado está diciendo todo lo que dé la gana. Este endemoniado, el demonio tiene una fuerza. ¿Y ustedes creen que todo eso viene del pobre endemoniado? Todo eso viene de la legión de demonios que tiene adentro. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. A Jesús no se le puede negar. Y cuando tú estás en una liberación y le dicen cómo se llama, también te lo tienen que decir. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Los demonios quieren estar en la tierra. ¿Por qué quieren estar en la tierra? Porque en la tierra, al que le da derecho legal, al que se mete en todas estas religiones falsas, ellos se meten dentro de la persona como estaban dentro de este endemoniado. Y ellos lo que quieren en la tierra es que no los manden para los abismos, sino encontrar personas para meterse adentro y que es en realidad a su casa. ¿Oyeron? Esto no es juego, ¿eh? Esto no es invento. Esto es el propio Jesucristo liberando el pueblo. Y esto le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entre ellos. Así que él les dio permiso. Ellos no querían salir de algún ser vivo. Entonces, como sabían que tenían que dejar el endemoniado, porque Jesucristo los iba a sacar a todos, porque tenía la autoridad para hacerlo, le piden, oye, vieron que había una recua de puercos allí, de cerdo, déjanos meternos en esos cerdos. ¿Y qué sucedió? Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Primero entraron en el hombre, Jesucristo lo mandó a salir, salió del hombre, ellos quisieron que los metan en los cerdos, porque lo que no queremos es estar fuera de un ser vivo. Porque lo que nos espera es el abismo. Y para allá no queremos ir. Entonces, al Jesucristo sacarlo del endemoniado, se fueron a los cerdos. Salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Ahí se fueron todos los cerdos. Se ahogaron los cerdos. ¿Se ahogaron los demonios? No. Los demonios se fueron buscando dónde meterse. Oh, santo. Al ver lo sucedido, los que cuidaron los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús Lo encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. El hombre ya estaba sin demonio. Jesucristo le sacó los demonios. ¿Qué hizo el hombre? Que fue donde Jesús. Ningún endemoniado es feliz. Porque el enemigo no da felicidad. Él los pone a trabajar a su servicio. Pero diferente a Jesucristo, lo que hace es que los odia también. Cuando sale ya de aquella legión de demonios, cuando ve que es el Señor el que lo libera, que el que hablaba no era él, sino un demonio en nombre de él, cuando ya está liberado, se pone y se sienta a los pies de Jesús. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Dijeron, ¿y qué es esto, Dios mío? Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Ese endemoniado lo conocía todo el mundo. Y lo ven mansito a los pies de Jesucristo y vestido. Y como una persona normal. Entonces, toda la gente de la región de los gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí. Así es la vida. Porque les había entrado mucho miedo. En vez de regocijarse de ver una persona como estaba y cómo quedó cuando Jesucristo lo liberó, le cogieron miedo a Jesucristo. Ese es el cuento de siempre. Ese es el cuento de siempre. Nada de lo bueno lo hace Jesús. Entonces, Satanás. Eso es un cuento de Satanás. Miren qué cuento. Miren cómo tenía a este gadareno. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pues dice, yo no me quiero separar de ti. Yo no me quiero separar de ti. Si hay alguien, a veces, que resulta agradecido, son los endemoniados. Porque la sanidad a veces se dilata un poco. Pero la liberación es inmediata. Ustedes no ven que Jesucristo nunca se trancó en un cuarto a liberar. ¿Por qué? Para que todo el mundo lo viera. Para que viera cómo una persona que estaba amarrada, esclava de Satanás, él la liberara, lo aceptara a él y fuera una persona diferente porque ya no tenía los demonios. Amén. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Es importantísimo en estos tiempos saber de estas cosas, porque hay mucha confusión. Viene cualquier secta, sobre todo la juventud, y se mete, y no sabe lo que está haciendo. No sabe que al darle el derecho legal a Satanás, inmediatamente los espíritus se meten en esa persona. Y al poco tiempo o al mucho tiempo saben a quién le pertenece esa secta. Porque el enemigo se los hace ver. Y ahí entonces vienen todas las tragedias. Y esa tragedia tan grande que vimos la semana pasada. Ya vimos que el endemoniado tenía una legión. Hay personas que le dan derecho legal a Satanás y tienen legiones. Pero hay otros que tienen posesión. Satanás ha tomado posesión de ellos. Cuando una persona tiene posesión de algún demonio, esos demonios están dentro. Actúan como con el gadareno, de adentro. Hay opresión. Eso es desde afuera. El demonio no ha entrado porque no puede entrar. Esa persona es del Señor o el Señor no quiere que se le meta ningún demonio, pero vienen los de opresión. que esos son los que usted oye cada rato. Vienen y susurran y dicen, pero ahí está usted, con la autoridad de usar el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te vas. Pero hay espíritu, hay legiones, hay espíritu de posesión que poseen. El gadareno, el endemoniado, estaba poseído por el diablo. Él ya no tenía fuerza de voluntad. Y todo lo que tiene uno que le ha dado el Señor, todo eso estaba, que no podía usarlo. Él ya era un esclavo de todos esos demonios. Y tenemos obsesión. Obsesión no está dentro, está afuera. Cuando usted le coge con una cosa, y eso ahí está sucio, pero es que no han limpiado eso que está sucio. Pero ¿y cuándo vendrán a limpiar eso que está sucio? Ese es un ejemplo pequeño. Pero cuando usted le coge una obsesión con algo, es un espíritu. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Desde que usted se obsesione con algo, oiga, usar, ¿qué? Las armas que el Señor le dio. En el nombre de Jesús, y lo llama por su nombre, espíritu de obsesión, vete. Esa es la vida del cristiano. Los tiempos se están poniendo fuertes. Se están poniendo fuertes, muy fuertes. Este ejemplo que tuvimos en la semana pasada de este hombre endemoniado de la cabeza hasta los pies. Ese tenía legiones. Todo lo que hizo, atrocidades. Oiga, eso no fue él. Esos eran los demonios que lo estaban haciendo que él hiciera todo eso, como el gadareno que acabamos de leer. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que hacemos es, como está el pueblo hoy en día con ese hombre, yo lo odio. Yo quisiera matarlo. Oiga, déjese de eso. Ni lo odie, ni lo quiera matar. Porque usted sabe ya de dónde viene. Él está endemoniado, se metió en una de esas sectas que hay, vestidos de negro, uñas negras, trititín y trititán, que usted ha visto por ahí. Entran algunos como si eso fuera algo hermoso. Pero después se van dando cuenta porque el enemigo les va haciendo ver quién es él y que son de él. Entonces, los psicólogos, los psiquiatras, la gente que conoce el área de la mente, los llaman psicópatas. Yo no digo que no son psicópatas, porque ellos han estudiado la mente y ellos saben. Ok, son psicópatas, pero están endemoniados. Amén. Porque ¿qué pasa? Que aquí tenemos que poner la línea divisoria entre lo que viene del alma y de lo que viene del espíritu. Y ustedes me dirán, cónchale, pero ¿del espíritu? ¿Pero y del espíritu va a venir esos demonios? Oh, en el mundo espiritual hay dos reinos. El reino del bien y el reino del mal. El reino del bien, la cabeza, es Jesucristo. En el reino del mal está el Dios con minúscula, que es Satanás. Pero existen esos dos reinos. Entonces, el psicópata, ok, es psicópata porque tiene que ver con el área del alma, con su mente. Pero el enemigo se aprovecha, entonces, como diciendo, ahí tú estás en el alma, en el reino natural. Pero tú tienes espíritu, estás muerto, no me quieres recibir. Satanás tiene derecho legal contigo. Entonces, Jesucristo no puede hacer nada hasta que la persona no lo quiera. Entonces pasan las desgracias que pasó la semana pasada. Y todas estas desgracias que están pasando en nuestro país, que son terribles. Pero no le coja odio a nadie, porque no podemos tener odio. Sabemos de dónde viene. Y el Señor no los manda a ustedes, ni me manda a mí, a pelear con Satanás. Lo que nos manda es a usar su nombre, que es su autoridad. Saber que tenemos su sangre y saber que el Espíritu de Él vive en nosotros. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahí, psicópata, no lo vamos a desmentir, porque el que conoce el alma, la mente, sabe lo que está diciendo. Ok, psicópata, pero es endemoniado. La parte espiritual, endemoniada. Le están dando permiso al enemigo. El enemigo, oiga, después de Jesucristo no hay abogado más grande que el enemigo. Y le espera que le den derecho legal. ¿Derecho legal? Pero el que le dio derecho legal se embromó. Entonces tenemos que vivir pendiente de no darle derecho legal a él. Y toda esta gente que está metido en estas cosas, que no creen en el demonio, y los otros que tampoco creen, entonces él sigue ganando terreno. No hay que odiar a este muchacho, ni hay que querer que se muera, ni hay que matarlo. Usted no se mete en eso. Usted sabe la realidad que le pasa a un psicópata que también está lleno de demonios. Entonces, él se ha buscado lo que tiene. Ahora, ¿qué podría pasar con él? ¿Que se arrepintiera? ¿De verdad? ¿Y se convierte? Entonces, ¿el pueblo de Dios qué tiene que hacer? ¿Criticar o hablar, callarse la boca? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. No le estoy diciendo que ni quiero que lo haga, ni que lo va a hacer. Porque no lo estoy defendiendo a él. Lo que estoy es tratando de abrirle los ojos espirituales a los cristianos y los que no son cristianos, que no se dejen engañar con todas estas cosas que hay, sobre todo los jóvenes. Con las cejas sacadas, con unos... Usted no le veía los ojos, los tenía así para arriba y eran azules. Ahora, ¿qué pasa? A la noche salió un señor muy preparado, no sé qué es lo que ha estudiado, pero habló muy bien y habló sobre las drogas que se están ahora preparando en las casas. Y esas son peores que todas. Esas están haciéndole un daño, sobre todo a los jóvenes, que son los que más la usan. Drogas hechas en las casas. Claro, entonces, esos psicópatas que siguen con esas drogas, imagínense, los demonios se aprovechan. Entonces, muchos no saben que son del diablo, pero se metieron ya en su terreno. Entonces, lo que sí hay que pedirle al Señor es que libere la juventud, que libere de las drogas, que libere de las drogas. Mire, usted ve ese programa de el aeropuerto. ¿Cómo llegan al aeropuerto de los Estados Unidos y otros aeropuertos? Y toda esa gente, señoras mayores, jóvenes, hombres, jovencitos, con paquetes llenos de droga. Yo no sabía que era eso, droga. No me lo dieron en el aeropuerto, amado. A usted le dieron un montón de cuartos por eso. Entonces, se creen que ellos, los que están ahí, son bobos. Entonces, el Señor nos dice hoy, en manos de ustedes está el pandero. Ustedes los cristianos, reprendan, aten, echen fuera. Amén. Vivan para mí. Dejen todo lo que tenga que dejar, que sea un estorbo para ustedes, donde puede el enemigo posesionarlo o no, pero obsesionarlos o presionarlos de tal forma que no aguanten. Entonces tenemos que saber que eso es una realidad. Y sigue hablando la palabra. Aquí nos vamos ahora a Juan 8, del 42 al 47, en la página 1118. ¿Lo tienen? Bueno, ustedes verán que el título de arriba es Los hijos de Abraham. ¿Lo vieron? En el versículo 31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. ¿A quién se dirigió? ¿A los judíos qué? Que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles, subraya, a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. En el versículo 36, para no leerlo todo, porque lo que me interesa es lo demás abajo. El versículo 36 dice, así que si el Hijo los libera, ¿qué? Serán ustedes verdaderamente libres. Ok. Entonces, el 37 es bueno leerlo. Yo sé que ustedes, le dice a ese grupete, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Dicen ellos muy orgullosos, nuestro Padre es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Enseguida hablaron, les reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Y aquí es lo que quiero ahora que meditemos. ¿El título? Los hijos del diablo. ¿Existe el diablo? ¿Quién está hablando aquí del diablo? ¿Y quién es Jesús? ¿Y qué más? El camino, la verdad y la vida. No puede mentir. Dice Jesús, si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él, subraya, me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar, subraya, mi palabra? Uy, yo no le estoy diciendo todas estas cosas, ustedes tienen que creerla. Ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Cómo? Son de su padre el diablo. Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. La naturaleza de él es la mentira. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Eso es un azote sin palo. Ustedes son hijos del diablo. Sí, todo aquel que no tiene a Jesucristo es hijo del diablo. Por eso desde chiquitos con los niños, decirle como se les dice, papá Dios, y usted ve que la gente grande porque papá Dios, usted tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Oiga, bájese de esa nube. Ese no es su papá. Usted tiene otro papá, es el diablo. No me ofenda, no me ofenda. No, yo no lo estoy ofendiendo. Lo leí en la palabra y lo dice el camino, la verdad y la vida. Eso hay que saberlo. ¿Por qué hay que saberlo? Porque eso va a ayudar a que se empeñen las personas para que los otros, los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, lo reciban, para que dejen de ser hijos del diablo. Eso no se puede arreglar, eso está escrito. Entonces, ese muchacho que hizo todas esas barbaridades, ¿podrá ser hijo de Dios? El gadareno, ¿era hijo de Dios cuando tenía toda la legión? No. Entonces, no se quede nunca, si tiene alguna persona en su familia o cercana que necesita una ayuda psiquiátrica, no deje nunca de llevarlo. Llévelo siempre. Los psiquiatras los puso el Señor para el área del alma. Ellos conocen el área del alma. Entonces, usted necesita de un psiquiatra, un psicólogo, ¡vaya! No diga ahora, no, yo soy cristiano, yo no tengo que ver con psiquiatra, porque ellos no saben, no creen en el diablo. No, eso no va. Se va donde el psiquiatra, donde el psicólogo. Ayudan en el área del alma. Pero para el espíritu, que usted dice la Biblia que ese espíritu tiene alma y vive en un cuerpo, usted tiene que buscar al Señor. Entonces, cuando busca al Señor, recibe a Jesucristo, esa persona ya deja de ser hija del diablo y ya el diablo no puede posesionarlo ni molestarlo de tal forma como le pasó a ese muchacho. ¿Entendieron bien? Amén. Eso, si uno no lo dice con la palabra en la mano, creen que son inventos. Esos son los evangélicos inventando. Y los pentecostales, que les encanta inventar. No, lo que pasa es que la palabra hay que estudiarla. La palabra hay que estudiarla. Y si no estudiamos la palabra, no sabemos lo que es del Señor, lo que no es del Señor, lo que quiere el Señor y lo que no quiere. Ustedes cuando vienen aquí, antes venían dos veces, ahora están viniendo tres. Cada día se les da una prédica diferente. O una enseñanza diferente. Le puede gustar más el miércoles, pero no se pierda la del martes ni se pierda la del domingo. Yo estoy en estos días aquí, después verán a los muchachos también aquí, a todos los que tenemos que predican. Pero son los tres. Son los tres. Porque si alguien viene aquí ahora y me dice que yo en los tres predico lo mismo, yo me como la hoja donde él dice que yo prediqué eso las tres veces a la semana. Esto no es un juego. Esto no es lo que uno quiera. A mi edad, ¿dónde estaría yo? Acostada en mi casa, quejándome de que nadie me quiere y no me visitan, o estuviera en un sanatorio de eso, de viejo. Y estoy aquí. Es un buen ejemplo que tienen. Es un buen ejemplo. Porque estamos en la tierra para aprender la palabra, para vivirla, para enseñarla, para ver el pueblo de Dios contento, con gozo, con alegría. Saber quién es, no engañarlo, no lo estamos engañando. Ah, porque esa gente dice muchísimas cosas que no son. Porque eso de sanidad y de liberación y de qué sé yo quién. Oiga, eso se ve, si se cree se ve. Porque aquí, ustedes tienen, todos tienen testimonio. Entonces es creer lo que dice la palabra. Creemos que nosotros orando y reprendiendo este caso que todo el mundo sufrió de verlo esta semana, no se va a ver más. Y que todas estas muertes, ese espíritu de suicidio, de todo, va a ser atado también. Eso hay que hacerlo todos los días. Porque con ese pueblo, Él cuenta con nosotros, señores. Hay que pensar y hay que saber que dice la palabra que Jesucristo está sentado al lado del Padre. Entonces, ¿qué? Si está sentado al lado del Padre y nos ha dejado su autoridad, y Él hizo tantas cosas cuando estuvo en la tierra, y nos los ha dado todo, ¿qué Él está esperando? Que el pueblo de Dios en todas partes del mundo haga lo que tiene que hacer. Pero no cuando veamos una cosa en el periódico, esto sí está malo, esto está dañado, esto no se puede. No, claro, estamos aquí representando al que todo lo puede. Entonces llévense esto en su corazón. Y tengan cuidado, los hijos, los nietos, cuando le hablen que con quién se están juntando, a qué grupos pertenecen, porque no es cuestión hoy de varoncito nada más, las hembritas están con sus uñas negras, con las bocas negras. Todo eso feísimo, las hembras también. Y eso que no vengan con cuento, que eso viene del enemigo de Jesucristo. Nada de eso viene de Dios. Al Señor le gusta todo lo bello, todo lo hermoso, y lo que quiere es que su pueblo se vea bonito, que se vea alegre, contento, y con toda aquella cosa negra, nadie puede estar contento. Así que hay que estar pendiente, pedirle mucho al Señor, pero saber que esto es una verdad, que hay dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. Jesucristo es el rey del bien, Satanás del mal, y los demonios andan por ahí buscando a quien devorar. Lo dice el propio Jesucristo. Oiga, una palabra muy fea, devorar. Porque si dijera comer, ¿verdad? Devorar. Eso es que, mira, no juega. Él no juega. Mira cómo se llevó toda esa familia, sí. El enemigo no juega. Y eso lo tenemos que saber. Ahora saber que tenemos la autoridad de usar el nombre de Jesús, que tenemos su sangre y tenemos su espíritu. Y que podemos nosotros en toda batalla salir airosos si creemos esto y usamos nuestras armas espirituales. Gracias, Padre. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.